COPE más Vitoria.
Estar informado.
Minutos pasan de la una, estás en COPE más Vitoria 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. En este lunes 9 de octubre comenzamos segunda semana ya del mes de octubre, que fíjate, casi nos lleva a la mitad, al puente además. Es una semana extraña, ¿verdad? Y es una semana con tragedias en las noticias. Tenemos aquí hoy a nuestro querido historiador Eduardo Inclán, que nos va a hablar y vamos a comentar de lo que pasa en el mundo y con personas que tienen voz, que saben más que nosotros ¿Dónde está esa tragedia, como decimos? Primero vamos a ver cómo está el tiempo y el tráfico en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril en Alto de Armentia, entre la calle Iruña Velella y la rotonda de la Antonia, sentido entrada a ciudad, y en las calles Las Arenas, en su tramo inicial desde la rotonda con la calle Zurrupitieta. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, bueno, hemos tenido alguna bruma matinal, ya nos estamos acostumbrando estos días, no ha sido tampoco esa niebla densa de días atrás, cielo poco nuboso o despejado ya, al cabo de las horas, y el viento variable flojo con predominio de la componente sur, se nota, ¿verdad?, en esa temperatura que va subiendo. Y es que van a estar esas temperaturas sin cambios o ligero descenso, ¿eh? Esas máximas que nos agobiaban se van a quedar en torno a 25 grados, la mínima ha sido fresquita, esta mañana algunos veníamos a trabajar con 7, 8 grados, tenemos ahora 21 en Vitoria.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues me voy a pedir el descafeinado con hielo, Edu, porque es que vas por la calle y como te dé el sol, empieza el calor otra vez y dices, es que esto del café caliente ya nos dará tiempo a partir de noviembre, si acaso.
Sí, sí, y ya vamos a tener que esperar a que cambie el clima para cosas más calientes. De momento sí.
Uy, que sí.
Cafés con hielo y frappés.
Frappés, qué ricos, ¿verdad? Esos sí, que llevan el caramelito o algo. Oye, igual ha sido el verano más largo. Digo largo, que se ha alargado más, porque es verdad que en junio hacía malo, ¿eh? Julio, ahí costó. Pero de los que se han alargado mucho, ¿no?
Sí, es lo que llamábamos, ¿no?, otros años el veroño este, que no se acaba nunca, ¿no?
Sí.
Este verano-otoño que se alarga mucho, pero recordemos que uno de los veroños acabó luego con 70 días seguidos de lluvia en Vitoria.
Yo recuerdo una vez de 2 meses que decíamos, ¿cuándo va a acabar? Sería aquel.
Ese es.
Ay, efectivamente. Luego se nos olvidará en una semana en cuanto saquemos las botas, el chubasquero y el abrigo.
Digamos que viene el calor, que viene el calor, que bien estábamos.
Pues sí, qué bien estábamos y qué bien estamos nosotros aquí, que estamos en paz, ¿verdad,
sí,
Eduardo? Porque
sí.
Si miramos a otros países, qué tragedia. Este fin de semana nos sorprendía de nuevo, decíamos, tenemos que hablar de nuevo de guerras, tenemos que hablar de nuevo de personas muertas, de fallecidos, de muchísimos heridos. A veces ya sin entrar en lo político, Eduardo,
no.
La ciudadanía a veces dice, mira, es que no quiero ver muertes, sean de donde sean, vengan de donde vengan.
Es
Yo
decir,
creo que es el sentimiento general, ¿eh?
Sin olvidarnos de Ucrania, que sigue ahí, que esta semana ha sido muy mala en Ucrania, que ha muerto mucha gente. Simplemente ahora se nos une lo que ha pasado en Israel, que es una tragedia dramática, que grupos terroristas vayan a lugares como un concierto de un festival de música. O sea,
sí,
y haya
sí.
más de 260 personas muertas que estaban allí escuchando y bailando y pasándolo bien, y porque lleguen unos terroristas, mueran y secuestren. Y es una tragedia. Entonces yo creo que lo mejor es hablar con gente que sabe de lo que está pasando.
Sí.
Vamos a hablar con datos, vamos a hablar con gente que está en contacto con lo que está pasando allí, porque yo creo que hay que ponerlo en... O sea, esto no es una causa de unos contra otros. No, aquí es gente que vive en paz en una democracia frente a gente que vive en un estado... que islámico terrorista, como es Hamás, como es la Franja de Gaza. Allí no hay libertad, y por lo tanto hay que decirlo claro, no son iguales los dos bandos y hay que explicar lo que está pasando y quién está sufriendo los verdaderos ataques de qué parte.
¿Conoces a una persona que puede hablarnos muy bien con datos reales, porque lo conoce muy bien, Eduardo?
Sí, es una chica joven, pero que muy bien informada, Tali Chakov, que trabaja en Madrid, en la Embajada de Israel en España. Y yo creo que es la mejor manera de trabajar con los datos de todo lo que está sucediendo. Porque es que es verdad, porque no solo está sucediendo en Gaza, que sí, está sucediendo en las ciudades de alrededor, en Ascalón, en Secot, todas las ciudades de alrededor, y en los kibbutz que hay alrededor, esas granjas autosuficientes que hay alrededor, ¿no? Esas tierras agrícolas, y luego las grandes ciudades, Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, pues todo esto, lo que están sufriendo, porque al fin y al cabo es un estrés terrible, es decir, tú estás en tu casa y suenan las alarmas de bombardeo, vale, que tienen un escudo que evita que los misiles caigan enteros, pero los misiles se rompen y los cascotes caen encima de las casas. Entonces hay que entender que, vale, igual tu casa no queda destruida, pero están cayendo trozos de metal sobre tu casa.
Y que ha habido muertes.
Y que te llevas unos sustos tremendos porque a cualquier hora puede sonar la alarma. Uh-huh. Claro, cuando a vez que hay un ataque puede sonar
así
la alarma antibombardeo.
Así no se puede vivir en ningún lugar. Tali Chakov, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio en estos días tan difíciles.
Gracias por atendernos, gracias a Eduardo Inclán también, que nos facilitaba este enlace. Tal, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás y qué datos tienes?
Desafortunadamente estamos hablando de un ataque terrorista masivo, sin precedentes de parte de la organización terrorista de Hamás, de forma indiscriminada. De hecho, el sábado por la mañana, en medio de la fiesta judía de Simchat Torah, una de las más sagradas en el calendario judío, se infiltraron terroristas armados dentro del terreno israelí, empezaron a asesinar jóvenes, niños, niñas, abuelos, abuelas, asesinar, secuestrar cada persona que vieron en la calle. Estamos hablando ya en ese momento de más de 700 asesinados, más de 4.000 cohetes que fueran lanzadas en el mismo tiempo hacia el terreno israelí y más de 2.000 heridos y desafortunadamente decenas de secuestrados. Es importante también decir que todavía no son desafortunadamente números definitivos, ya que el Maguen David Adom, que es el equivalente a la Cruz Roja, está actualizando todo el tiempo los números, avisando a las familias, etcétera.
¿Cómo crees que va a continuar esta situación y qué te llega desde ahí, aparte de toda esta tragedia tal que nos has explicado ahora y que estábamos intentando por una parte recrear nuestras mentes y por otra no, por lo difícil que resulta, ¿no? Pero ¿qué esperanza hay, qué te llega desde allí y qué crees que va a suceder en las próximas horas, en los próximos días?
Sí, claro. Según los reportes del ejército israelí y de las fuerzas de defensa de Israel, Israel ya regresó, ya devolvió el control en todos los pueblos y ciudades en el sur de Israel. Todavía tenemos dudas por si puede ser que hay terroristas que se quedaron ahí, pero ya tenemos el control. En esos momentos también estamos siguiendo de hacer, estamos checando, estamos revisando para poder limpiar completamente de terroristas infiltrados. Y nuestra tarea ahora es proteger la valle, es poner ahí nuestras fuerzas para que no habrá realmente infiltración de terroristas hacia el terreno israelí. También hemos evacuado los pueblos y las ciudades que están más, los pueblos más cercanos hacia la franja de Gaza. Ya hemos evacuado 15 dentro de 24. En esos próximos 24 horas, nuestro plan es poder evacuar todos esos pueblos que están muy cercanos hacia la franja de Gaza. Obviamente, de nuestro lado, estamos haciendo todo lo posible para poder proteger a nuestros ciudadanos. Estamos atacando los terroristas de Hamás. Vamos a llegar a miles de objetivos de terroristas. Israel tiene todo su derecho para poder defenderse y eso es lo que estamos haciendo. Ya tenemos muchos soldados de reservas en muy poco tiempo y estamos haciendo todo lo posible para poder enfrentar con esos crímenes de guerra en contra del Estado de Israel. les puedo realmente contar historias que no se pueden ni imaginar. Una madre que está en una llamada telefónica con su hijo mientras está secuestrado, tiene 12 años, y le está diciendo al terrorista, por favor, no me llevan, soy demasiado joven. O una abuela que era asesinada en su propia casa dentro del terreno israelí, el terrorista lo filmó, lo grabó, lo publicó en el Facebook de ella, de esa abuela, y así su familia se enteró de esto. Estamos hablando de barbaridades, de cosas que no se puede ni imaginar y ni explicar, crímenes de guerra, simplemente.
Hola, tal. Buenos días, soy Eduardo. Mira, te quería preguntar dos cositas para que nos explicaras. ¿Cómo está la situación en las otras ciudades israelíes, como Tel Aviv, como Jerusalén, como Haifa? Y otra cosita que está un poco conectada, pero bueno. ¿Cómo podemos ayudar desde el País Vasco? ¿Qué podemos hacer desde aquí?
Muchas gracias por el apoyo y su solidaridad. Creo que por el momento estamos haciendo todo lo posible para poder proteger a nuestros ciudadanos. Siguen también lanzando cohetes hacia el terreno israelí. Hubo alarmas. Ahora, en esos momentos, hubo alarmas también en el parte del norte. Estamos evaluando, estamos checando y haciendo lo posible. Con nuestra mayor preocupación, poder devolver a casa a Israel todos los secuestrados por la organización terrorista de Hamas. En ese momento, creo que, y ya lo estoy sintiendo, su solidaridad con el pueblo de Israel en contra de esos crímenes es la cosa más apreciada que podemos recibir.
Pues nosotros encantados de contar con tu colaboración y que sepas que estamos disponibles para lo que nos quieras decir los próximos días, abiertos a tu información y a todo lo que nos quieras contar.
Muchísimas gracias.
Talit Jacob, sí, me sumo a las gracias por habernos atendido, por contarnos, nos has estremecido con tus palabras. Es terrible esa realidad que se está viviendo, no queremos que lo sufra ningún ser humano, esté donde esté, pertenezca a donde pertenezca, y queremos que se acabe. Gracias, Itzal, te enviamos un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo de regreso. Gracias por su solidaridad.
Bueno, Eduardo, bueno. Sí, decíamos que aquí tenemos suerte porque escuchas esto que parece una película, ¿verdad?
Pero no, es terrible.
Es un drama real.
Pero bueno, vamos a contar que hay dos españoles, hay un hombre vasco y una, ¿sí?, chica sevillana que están allí y en Israel y que han desaparecido. El hombre es un hombre de Zarauz, nació en Zarauz, tiene 46 años, está casado con una chica israelí, con una mujer israelí, y viven allí en un, ¿sí?, kibutz. En las cercanías de Gaza, cerca,
sí,
de Ascalón.
Cerquita de Gaza,
¿verdad? Cerquita de, ¿no?, cerca de Ascalón, en un kibutz, en una de estas granjas, ¿no?, uh-huh, agrícolas que hay en Israel. Y luego es una joven sevillana, que es muy joven, tiene 19 añitos, ¿sí?, pero que está haciendo el servicio militar, porque ella tiene la doble nacionalidad, es, uh-huh, española y es israelí. Y por lo tanto eligió, ya sabéis que en Israel las mujeres también hacen el servicio, ¿sí?, militar, porque todos tienen que colaborar en la defensa del país, y por lo tanto ahora estaba haciendo el entonces está involucrada, claro, no sabemos dónde, pero
claro,
está involucrada, porque ya es una de estas reservistas de la que, uh-huh, nos ha dicho tal, que ahora han sido activadas para la defensa del país.
Fíjate, con 19 años tenía esa posibilidad, de ya con doble nacionalidad, y sabiendo que puede realizar ese servicio allí.
Sí.
Y bueno, pues avanzamos con alguna otra cosita más, dejamos un poquito aparcado este tema que nos sobrecoge, como decimos, ahora avanzamos, y también queríamos hablar, pues bueno, de lo bien que vivimos aquí y de lo bien que tenemos, por ejemplo, para poder reciclar y para poder ser un poquito coherentes con esta sostenibilidad que perseguimos, y que tenemos nuevos contenedores en Vitoria, Eduardo,
sí,
y además muy bien decorados, ¿eh?
Sí, hombre, es verdad que se nos hace un poquito raro que sean marcas comerciales o marcas,
sí,
vinculadas, ¿no?, a una empresa como puede ser Warner, ¿no?,
sí,
la que nos decore los contenedores de basura. Pero es verdad que sí, estas cosas a veces salen fruto de convenios de colaboración entre instituciones y empresas, y la verdad es que, hombre, les viene muy bien a las dos partes, porque es una manera para el ayuntamiento de ahorrar cierta parte de dinero de lo que cuestan, y también para Warner, que es, no olvidemos que tiene un parque temático en España y por lo tanto siempre desea tener,
claro,
publicidad.
Esto es muy atractivo,
esto,
¿verdad?
Esto es una valla móvil que tienes, sí, en muchos lugares,
cierto,
de España.
Personajes Disney para fomentar el reciclaje, así que si te encuentras, querido oyente, querida oyente, a Dumbo y a Capitán América en los contenedores vitorianos, no te asustes.
Claro.
¿Eh? Es algo que supongo momentáneo, que durará, pues eso, es temporal y que podemos seguir reciclando igual.
Pero es verdad que Vitoria también se ha convertido en un lugar donde las políticas verdes, digamos, son prioritarias, se ha convertido en un referente a nivel nacional y europeo, ¿no? Por al ser Green Capital y todas estas cosas que tienen que ver con el tema del reciclaje,
sí,
de cómo se
la
trata.
La sostenibilidad del reciclaje, ¿verdad?
Y sobre todo por eso, porque hemos tenido mucho éxito en determinadas políticas como gestión de agua, gestión de residuos.
Sí.
Pues por lo tanto, digamos, también las grandes marcas, en este caso, pues Warner, Disney, ¿no? Se quieren vincular con el Ayuntamiento de Vitoria como parte de ese símbolo de lo que conseguimos hacer.
Ahí está, Eduardo, pues fíjate. Y mira, tenemos la posibilidad ahora, tenemos otra llamada, tenemos otro contacto. Hablábamos desde la Embajada de Israel, ¿verdad? Uh-huh. Con esta joven que nos explicaba muy bien la situación. Y tenemos ahora al otro lado, a quien agradecemos también que nos haya podido atender en este lunes, a Eneko Calle, del Movimiento de Solidaridad con Palestina. Eneko, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarnos.
Gracias a ti también por estar con nosotros. Y queremos preguntarte, ¿cómo sentís, cómo se siente la gente de Palestina? ¿Cómo sentís en el movimiento? ¿Qué noticias tenéis? Y cuéntanos un poquito acerca de todo esto que nos ha sobrecogido desde este fin de semana y nos sigue estremeciendo. Las imágenes son muy duras. Es algo, ¿verdad?, que nadie quiere en ningún lugar, decíamos.
Es algo que nadie quiere, efectivamente, en ningún lugar. Estamos tristes y muy preocupadas, y desde Palestina lo que nos trasladan es que con mucho miedo también, ¿no? En la Franja de Gaza, desde el sábado, pues no han parado los bombardeos del ejército de Israel. Hoy mismo el ejército de Israel está cometiendo varias masacres contra bombardeos indiscriminados en zonas de la Franja de Gaza, con alta concentración de población civil palestina. Ahora, recientemente, estamos en una reunión, varias ONGs vascas que trabajamos en Palestina valorando la situación, y desde la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, nos decían que sus escuelas en Gaza ya albergan a más de 75.000 palestinos y palestinas, que Israel acaba de bombardear un mercado en la Franja de Gaza, generando varias víctimas mortales, y que incluso Israel está mandando mensajes de textos a la población de Gaza, que vive en el sur de la Franja de Gaza, pidiendo que se vayan. Pero es que los palestinos que viven en la Franja de Gaza no tienen a dónde irse, y además a eso se suma que están sin luz, sin corriente, sin agua, sin internet, en una situación que agrava la crisis humanitaria que ya vivía la franja, que está bloqueada desde el año 2007.
Uh-huh. Qué dura situación, la verdad, para todas esas personas, niños y niñas, como decías, hablabas de escuelas, en ambas partes. Estoy aquí con mi compañero colaborador en COPE, Eduardo Inclán, historiador, Eduardo, que yo creo que lo puedes escuchar ahora. Y Eneko, escuchábamos también antes, fíjate, a la portavoz de la embajada en Israel, y se repetía lo mismo, la tragedia desde las dos partes, la tragedia, los asesinatos. Es todo tan terrible, ¿verdad? Y a veces decimos eso, no nos metemos ya ni en un lugar ni en otro, pero es todo tan terrible, perdón, en general.
Es terrible, sí, efectivamente, y hay que lamentar las muertes por ambos lados de civiles, pero, o sea, una vez más, lo que nosotros pedimos también desde el Movimiento Siria con Palestina es que esto se tiene que enmarcar no en un incidente aislado o en una acción aislada también de milicianos de Hamas contra Israel, sino en el contexto de ocupación que vive el pueblo palestino desde hace más de 70 años, desde hace 75 años que Palestina y el pueblo palestino vive una ocupación y un sistema de apartheid sistemático donde se detiene, donde se asesina. El 2023 está siendo uno de los años más mortíferos para el pueblo palestino. Y tenemos que recordar las incursiones del ejército israelí en ciudades de Cisjordania, de territorios ocupados palestinos como Jenin, como Nablus. Tenemos que recordar que en mayo también hubo otro ataque a la Franja de Gaza que se saldó con 33 personas palestinas asesinadas, y tenemos que entender también esa situación de bloqueo a la que está sometida la Franja de Gaza desde 2007 y esa asfixia, ¿no? Es verdad y es preocupante las imágenes, ¿no?, que hemos recibido de ese festival de música en Israel que fue atacado por milicianos de Hamas, pero ¿qué qué imagen, ¿no?, esa de jóvenes israelíes disfrutando y bailando sin saber que a 2 kilómetros, al otro lado de esa valla, que cerca la Franja de Gaza, hay 2 millones de personas palestinas asfixiadas, sin ningún tipo de futuro, y nuevas generaciones palestinas que han vivido bajo ocupación, que están buscando todas las formas de resistencia a su alcance para luchar contra la ocupación y terminar con esta situación que viven desde hace muchos años.
Eduardo Neco, es que pagan los jóvenes, sí, pagan los jóvenes, pagan los niños por lo anterior.
Paga todo el mundo, pagan las familias, pagan todo el mundo, pero es verdad que esto no puede seguir así. Quiero decir, al final, Gaza ha estado bajo administración egipcia muchos años, hasta los años 90, quiero decir, desde el año 67 hasta el año 79, todo esto fue ocupado por Egipto. Digamos que en Gaza ha habido muchos cambios de administración y ninguno termina de arreglar el problema. La UNRWA, como tú dices, lo que tendría que estar haciendo ahora es intentar sacar a la población indefensa, es decir, los niños, los ancianos, ¿qué pintan en una ciudad como Gaza, ahí abandonados, sin luz, sin agua y sin comunicaciones? Es decir, son cosas que tendrían que estar preparándose ya, es decir, no puede ser que tengas allí 2 millones de personas donde estén mezclados niños, familias, ancianos y terroristas. Ese es el problema. No sé, en algún momento alguien tendrá que preparar estas cosas e ir sacando a la población civil de una zona de conflicto. Hemos visto al primer ministro israelí diciendo: esto es una zona de guerra, por favor vayan saliendo los que no tengan que combatir. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando?
Eneco, es una pregunta, ¿verdad?, que se hace Eduardo y que todos también nos podríamos plantear, ¿verdad? ¿Por qué están allí las personas que tienen que pagar y se ven envueltas en todo esto? En fin, Eneco, ojalá dentro de unos días estemos hablando de otra cosa, ¿verdad?, de otra manera.
Ojalá, ojalá, ojalá que sí.
Te agradecemos mucho que hayas entrado aquí para explicarnos un poco cómo se está viviendo en Eco Calle del Movimiento de Solidaridad con Palestina. Un abrazo, que vaya lo mejor posible en todos los sentidos. En Eco, gracias. Hasta pronto. Bueno, Eduardo,
sí.
Agradecemos tanto a Eneco como a Tali Chakov, ¿verdad?, que nos hayan contado la tragedia. Sí.
Evidentemente, lo que queremos es saber datos, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, para salir de dudas y saber, es decir, sabemos que están sufriendo tanto la población palestina como la población israelí. Evidentemente, Israel tiene más fuerza, Israel tiene un ejército profesionalizado y cuando ataca una zona, evidentemente, es más contundente en los ataques. A fin y al cabo, los grupos de Hamas no dejan de ser grupos terroristas paramilitares que no tienen una formación. Pero también no nos olvidemos, aunque tenga menos repercusión, en el norte de Israel, desde la zona de la frontera con Líbano, están habiendo ataques en el norte de Israel por parte de otro grupo terrorista, que es Hezbollah, que están atacando las granjas del norte de Israel, la zona de la frontera con el Líbano. Y por lo tanto es verdad que lo fuerte está pasando en Gaza, es verdad, porque es donde se estaban haciendo los bombardeos y ahora es el contraataque del ejército israelí, evidentemente. No hay que ocultar nada, es lo que está pasando, pero es verdad que el gobierno israelí en este sentido ha sido muy claro. El que no quiera sufrir ataques, que abandone Gaza, que salga de la zona, y por lo tanto que no se conviertan en rehenes, que no se conviertan en escudos humanos para la gente que quiere hacer mal a los demás.
Desde fuera, como lo vemos, ¿verdad? Que tendría que ser así y que nadie más sufra y que no tuviésemos cuenta de más fallecimientos.
Es.
Me extraña, ¿verdad? Nos extraña. En fin, a ver cómo seguimos contando esto y qué pasa en los próximos días. Eduardo Inclán, muchísimas gracias por estar aquí en nuestros estudios en este lunes con temas tan delicados, tan difíciles y tanta tragedia. Un abrazo.
Un abrazo.